Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 3 de mayo del año 2021. Sí, ya estamos en el quinto mes del año y voy con los saludos para Ana Laura Pérez. Buen día.
Buen día, para todos.
Pablo Carrasco, ¿cómo te va?
Buen día, para saludar como Fito Garcés, ¿cómo andan, che?
No tenía tan registrado que ese era el saludo. ¿Cómo andan, che?
Es el saludo de Fito.
¿Y ahora es tu referente, bueno, Fito?
No, pero cada tanto lo recuerdo cuando estoy por saludar.
Bueno, sigo. David Suriarte, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Y por último, Martín Bueno.
Buen día, Emiliano. Buen día a todos.
Bueno, ya saben, pueden ir creando sus propios saludos, ¿no? La forma de saludar para que la gente los recuerde. Pablo se inspira en Fito. Bueno, ustedes pueden innovar, ustedes pueden inventar. Los dejo pensando en eso, pero ahora vamos ya con el primer tema de esta mañana, uno de los temas obligados de este fin de semana. El diputado nacionalista Martín Lema, que fue presidente de la Cámara de Representantes en el primer año de este periodo de gobierno, asumirá hoy como nuevo ministro de Desarrollo Social en lugar de Pablo Bartol. El anuncio del cambio fue realizado el sábado de tarde por el presidente Luis Lacalle Pou, que escribió en su cuenta de Twitter: en las próximas horas habrá un cambio en el Mides. Asumirá como nuevo ministro Martín Lema. Mi profundo agradecimiento a Pablo Bartol por su dedicación y compromiso al servicio del país. También en Twitter, un rato después, Bartol agradeció a Lacalle Pou por este año de trabajo junto a su gran equipo y agregó: un honor servir a mi país en el año de la pandemia. Luego, en un comunicado, Presidencia de la República explicó que la decisión se tomó debido a que en el momento actual de la emergencia sanitaria, la gestión del Mides se encamina hacia un nuevo abordaje integral derivado de las consecuencias en la salud, en lo laboral, en lo social y en la educación, que demandarán una impronta de articulación política y territorial. Con esta decisión, el Gobierno Nacional pretende que este ministerio se constituya en una referencia de dicha articulación y por ello ha entendido necesario realizar un giro en su conducción con el fin de abordar un nuevo objetivo político, dice el comunicado. Fuentes oficiales explicaron en perspectiva ayer que, entre otras razones para la remoción, existía malestar en el gobierno por una conducción bicéfala que había quedado instalada en el Mides, producto de diferencias entre Bartol y el subsecretario Armando Castaín de Bat. Bueno, hay más puntas que yo podría agregar en esta introducción, pero lo dejo por acá, en todo caso después agrego más. Me gustaría ya escuchar las primeras consideraciones de ustedes. ¿Quién empieza? Martín, te paso a ti la pelota entonces.
Bien, a ver, a mí lo que me... A ver, primero, Bartol, digo, era un, diríamos, lo podemos llamar como un ministro estrella. A Bartol llega como una realmente un personaje muy importante de este nuevo gobierno y realmente yo creo que era un ministro de los que sobresalía sobre el resto. O sea, por de dónde venía, cuáles eran sus antecedentes y sus características. Bien. A mí lo que me pasa con este sistema es que siento que no tengo demasiada información como para poder evaluarlo, el asunto. Bien.
¿A ti no te habían llegado versiones a propósito de diferencias entre Bartol y Castaín de Bat? De eso se hablaba, eso circulaba en el ambiente político.
Absolutamente. O sea, pero no, o por lo menos no versiones que pudieran llegar a la salida del ministro de esta manera, ¿no? De una manera, diríamos, de un día para otro.
De acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Es más, hace pocos días el propio Bartol había confirmado su proyecto de instalar la sede o buena parte de las oficinas centrales del Mides en Casavalle, ¿no? Para lo cual se había hecho un comodato con otra institución pública.
Absolutamente, sí. Es más, hace poquito que fue eso, que, o sea, Bartol estaba ya mudándose y, bueno, tiene que dejar los muebles en su lugar porque se va. Bien, a ver... A mí con esto lo que me pasa es que primero siento que no tengo información, o sea, que me falta información para poder evaluar qué fue lo que pasó, porque ruidos hay en todos lados. Ahora, ¿qué fue lo que realmente sucedió o cuál es el giro político que se le quiere dar a este asunto? ¿Bien? O sea, me gustaría tener información, seguramente no la tenga en ningún momento, pero bueno, o sea, es algo que como ciudadano me siento que estoy en la asamblea de accionistas por aprobar el balance, pero no tengo información para poder decir si estoy a favor, estoy en contra, si me gusta o si no me gusta. Bien, es lo que siento. Y por otro lado, lo que presumo, que uno al final siempre termine conversando de temas que presume, es que el Estado uruguayo y las prácticas culturales vinculadas a la política y el Estado, ¿tá?, hace que los outsiders no funcionen. ¿Bien? O sea, el sistema político termina, de vuelta, la vinculación entre sistema político y Estado hace que eso que llamamos articulación política, es una manera cultural de funcionar y de operar, que no digo que esté bien ni que esté mal, pero que los outsiders no la entienden, ni la comprenden, ni la comparten. Es más, seguramente les parezca que es malo para el Uruguay que el Estado funcione de determinadas maneras, con determinada cintura, con determinadas flexibilidades, con determinadas, diríamos, conversaciones. Y creo que, en definitiva, quizás termina pasando eso. Uh-huh. Termina pasando eso. Es algo que me gustaría entenderlo más. Pero bueno, ponen a Lema, que es claramente es un legislador, diríamos, destacado, es un buen legislador, ha hecho su rol de legislador de una manera excelente durante todo el periodo, pero es un animal político, Lema, ¿no?
Seguimos.
Pasamos de un técnico conocido a un animal político.
Sí, sí, de un ejecutivo, porque Pablo Bartol creó el Centro Educativo de los Pinos y lo dirigió con buenos resultados, que fueron la base de la decisión de la calle Pou de ir a buscarlo. Pasamos de un ejecutivo no político a un político no ejecutivo, ¿no? Sin experiencia ejecutiva. Sigamos, vamos con Ana Laura.
Para tomar esa última frase, yo creo que además no es solo una diferencia entre un ejecutivo y un legislativo. Creo que es entre alguien que tiene experiencia y sabe del tema y alguien que no, ¿no? Porque Martín Lema puede haber sido un gran legislador, pero no está especializado en el tema. Y de hecho, la razón por la cual fueron a buscar a Bartol es porque sabía del tema. Y además creo que es un poco confuso, coincido con Martín, en la medida que sí, comparto, el outsider no se pudo adaptar, pero lo fueron a buscar porque era outsider. Y entiendo que el presidente valoró, en su momento, poner en ese lugar a un outsider. Entonces, me da duda sobre si se construyeron las condiciones para que un outsider pudiera hacer lo que el presidente le pidió que hiciera. Y el segundo punto, que ha sido abordado desde el punto de vista, legal, sobre si puede haber un ministro que tenga como subsecretario a su suegro, a mí me parece que también hay que abordarlo desde ese punto de vista. Porque pensemos si esto fuera una empresa privada, ¿no? O sea, básicamente estamos diciendo que el motivo principal por el que una persona determinada no se pudo adaptar es que no se llevaba bien con otra persona. Y resulta que vamos a poner en su lugar a alguien que tiene parentesco con la otra persona con la que se llevaba mal. Entonces a mí me produce ciertas suspicacias, ¿no? O sea, estamos sacando a alguien porque se llevaba mal con su subsecretario y resulta que ponemos de sucesor al yerno del que generaba rispideces. O sea, es como al menos complejo y produce cierta suspicacia, porque ese es el motivo. Último punto, a mí me gustaría entender qué queremos decir cuando decimos que necesitamos poner un político. ¿Qué es ser político en un ministerio? ¿Qué quiere decir eso a los efectos concretos de la estrategia del MIDES? ¿Qué significa que el ministerio tiene que ser más político? ¿Qué quiere decir eso en lo concreto, en cuanto a decisiones, en cuanto a hacia dónde va? Porque tal vez soy yo, pero no entiendo qué quiere decir.
Bueno, sigamos avanzando. Pablo y después Dawis. Primero Pablo.
Bueno, yo no le doy el protagonismo al llevarse mal con Castaindebat a este episodio, digamos. Creo que el presidente preside, digamos, y prioriza los resultados que quiere tener, la estrategia de largo plazo de su vinculación con la población. Es decir, creo que esto poco le importaría a la calle si se llevaban bien o se llevaban mal. Acá creo que hay una decisión más estratégica, porque este gobierno, digamos, sí puede ser acusado de personalismo del presidente, pero no, no como, digamos, veníamos acostumbrados. No hay feudos del Partido Comunista, no hay feudos del MPP, no hay ministerios que se regalan para que se mantengan entretenidos y calmar alguna fracción. Acá lo que yo creo que hay es yo estoy al mando y por lo tanto yo no le doy ese nivel, ¿no? Y comparto con mis compañeros de que nos falta información, pero la información que nos falta, que es esa, ¿qué quiere decir la impronta política? Por lo que decía Ana Laura, ¿qué es ser político, verdad? Creo que no queremos ni saberlo. Me parece que...
¿Cómo es eso? A ver, que no queremos ni saberlo.
¡Yo quiero! ¡Yo quiero!
No queremos ni saberlo porque ahí está un poco lo que decía Martín, digamos, estoy seguro que son sapos que hay que tragar cuando vos tenés que ser político, que te dejan, que te ponen frente a dilemas casi éticos y que en la política están validadas cosas que no están en el mundo empresarial ni están en el juego, digamos, de la gestión a nivel privado. Entonces, uno tras otro estamos viendo, ¿no? Desde allá, desde Horacio Fernández, Talvi, ahora Bartol, cómo se estrellan en esa máquina de picar carne.
Mencionaste a Horacio Fernández. Fue nombrado ministro de Salud Pública en el gobierno de Jorge Valle, al comienzo de Jorge Valle. Era un hombre que venía justamente del ambiente empresarial y que terminó durando poco, ¿no?
Sí, pues bueno, fue un elefante en un bazar, ¿no? Digamos, igual que puede haber sido Bartol y que puede haber sido Talvi. Entonces, yo realmente creo que es muy difícil para los mortales imaginar ese mundo político y admitir o normalizar o absorber esas formas de funcionamiento. Entonces, creo que aquí hay hay un problema. Digamos, yo alguna vez lo he mencionado, digo, me parece que hay otra clase de política. Yo me declaro un político, mi vocación y mi función, yo soy político, pero tengo una unipersonal, ¿verdad? Y la hago desde afuera, de todo, como la hacía Pablo Bartol cuando estaba en Los Pinos. Entonces me parece que esos lugares son tan o más importantes por las batallas culturales que significan, y que permite que alguien sea de continuidad al aporte al país. Entonces, no me parece que es muy difícil que podamos profundizar y entender qué quiere decir una impronta política en un ministerio.
Estoy haciendo memoria y buscando otros nombres que también, entre comillas, duraron poco, que también se desgastaron en la función pública, a quienes se fue a buscar por su experiencia, en particular en el área social. El padre Mateo Méndez, ¿no? ¿Recuerdan ustedes?
Sí, sí. ¿Te acordás? Y yo, y en este mismo gabinete, Emiliano, Azucena y Salinas serían relativamente outsiders, pero o se adaptan mejor, pero no son tan diferentes a Bartol.
El padre Mateo Méndez estuvo al frente del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil y renunció febrero del año 2009. Estamos hablando del primer gobierno del Frente Amplio, ¿no? Seguimos, te paso la palabra a ti ahora, Daoís.
Bueno, yo en realidad yo reconozco que Pablo Bartol tenía experiencia y creo que debe ser muy decepcionante para los votantes de la calle y de la coalición cuando una de las primeras figuras, porque recordemos que fue de los primeros que se anunció como ministro, y justamente por su conocimiento de la situación social, y que hoy salga en una forma abrupta. Y vamos a ser claros, sacar a alguien el 1 de mayo sin advertencia previa, sin aviso previo, en una forma tan extemporánea, digamos, demuestra una crisis. Yo creo que ha habido varios aspectos de crisis. Es muy difícil estar en un Ministerio de Desarrollo donde, vuelvo a repetir, yo no coincido con las políticas de Bartol, creo que fueron pobres, creo que en muchos aspectos se dejó influir excesivamente por sus conceptos religiosos, y creo que también echó para atrás planes muy importantes. Pero bueno, eso es parte de una discusión. Lo que sí resulta claro es que acá hubo una crisis, y una crisis muy fuerte, porque nadie sacó ministro de un día para otro en esa forma. Ahora, estas crisis, yo podría mencionar varias cosas, pero voy a mencionar uno en particular. Ustedes recuerdan todo el tema de la organización civil de Seamos y el respaldo que le dio el presidente de la República a la señora Bassano. Y también recordarán que si bien Bartol la respaldó, prosiguió con las investigaciones y dijo que él no estaba de acuerdo con el tema de las familias articuladas. Tampoco es menor que alguien que yo sé que está vinculado a la organización civil Seamos, tiene vínculo con la organización civil Seamos, que era el director general, haya tenido que salir y fue, captado por el presidente de la República para evitar dejarlo sin trabajo, pero evidentemente ahí hay un respaldo muy fuerte y una intencionalidad muy fuerte de, a diferencia de lo que Pablo, yo creo que ahí se está creando un feudo del herrerismo en particular y de un sector del herrerismo en particular, porque Martín Elías es el suplente de Lema y Lema es el suegro de Castelnuovo, así que en realidad ahí hay una organización muy vinculada, digamos, por decirlo de alguna forma. Que se quiere darle una impronta política, y bueno, sí, es todo gobierno tiene derecho a darle una impronta política. Me preocupa que esto no se convierta en una fuente de clientelismo o de politiquería en otro nivel. Esperemos que no, vamos a abrir una carta de crédito. Ahora, lo cierto es que el Ministerio de Desarrollo no ha cumplido la función esencial que debía cumplir ese ministerio en la pandemia. Ahora, tampoco sabemos cuál es el programa de Lema o cuál es lo que se quiere cambiar, porque ahora nos venimos a enterar de que el Poder Ejecutivo tiene otro proyecto para el MIDES. Me parece muy bien. Ahora, esos proyectos tienen varias condicionantes, ¿no? La no discriminación y además el aporte financiero importante, porque tiene que llegar a los sectores sociales más vulnerables. Y eso es en definitiva lo que se ve. Y a veces no tiene tanto que ver con el MIDES, sino que tiene que ver con las decisiones que se toman en materia económica. Por eso yo creo que en realidad aquí hubo otros aspectos, que fue reforzar el círculo más cerrado del presidente de la República en perjuicio de, bueno, otras opciones que la población consideraba más abiertas, vuelvo a repetir, aunque yo no comparto mucho los criterios que manejaba Bartol, hay que reconocer que sí trabajaba en un lugar, en uno de esos lugares donde se hace experiencia para trabajar en él. Pero, y probablemente haya otras razones que desconocemos. Ahora, me gustaría saber, porque este cambio se habla de darle mayor impronta política, no entendemos mucho qué se trata de decir. Si esa impronta política, es decir, llegar a todos los sectores vulnerables de la población, con una tarjeta que no esté en el celular Smart y que solo te habilita a comprar en un lugar, porque esta es una de las principales cosas cuestionables, digamos, porque en realidad se le daba 2.000 y algo de pesos a las personas ahora, a través de un celular Smart, como si todos los pobres y todos los que están en situación vulnerable tuvieran un celular Smart, y además solo se les habilitaba a comprar en un único supermercado. Solo podían hacer la compra en una sola fase. O sea que esto beneficiaba exclusivamente, por ejemplo, a las grandes superficies. No se podía comprar con eso, con los pequeños almacenes.
Bueno, vamos a
poner estilo.
Volvemos a quién, a Martín o a Ana Laura. ¿Quién está para la segunda intervención? Y conversando entre ustedes, ahora vamos a dar pie a la discusión. Martín.
A ver, yo creo que hay como dos análisis. Uno es el análisis coyuntural de esta situación que tiene, digamos, los ribetes políticos tradicionales, ¿no? Y ahí digo, a ver, yo a mí de Bartol en general tengo una buena opinión y de Lema también tengo una buena opinión como legislador. O sea, me parece un buen legislador. Pero eso, digamos, es el análisis, digamos, coyuntural habitual. Yo lo que y Pablo decía algo que para mí es muy significativo, es capaz que no queremos saber algunas cosas. Y yo concuerdo con Pablo, absolutamente. Yo más o menos puedo interpretar qué significa ser más político en la gestión. Ahí lo que me pasa a veces, que yo siento que desde la política, y eso lo he vivido carne propia, los políticos tienen, a ver, yo respeto mucho a los políticos y respeto mucho la gestión del político. O sea, yo creo que un político puede gestionar y administrar desde una empresa pública hasta un ministerio. O sea, yo no soy pro técnico de manera, diríamos, ultranza, pero a veces desde la política se menosprecia a los técnicos por no tener ciertas flexibilidades, ¿ah? Y se los, diríamos, se los pone en una posición de este no entiende nada. Bien, eso todos los que han hecho política o en esta manera, este no entiende nada. Pero lo que es real, que los políticos que sí entienden todo, han fracasado, por lo menos en Uruguay, en construir un país próspero, un país, diríamos, que le vaya bien, un Estado eficiente. La política ha fracasado en Uruguay, y todos han fracasado en esa construcción, ¿ya? Entonces, a veces me parece que cuando esa famosa este no entiende nada porque viene de tal lugar, los propios, diríamos, políticos profesionales deberían matizarlo. O sea, seguramente a ellos les falta habilidades, a los que vienen del mundo privado, les falta habilidades, les falta ciertas flexibilidades, pero seguramente a nosotros los políticos profesionales también nos están faltando cosas. Porque no puede ser que en general los que vienen, los outsiders son los que no entienden nada de cómo gestionar lo público, y los políticos profesionales que han gestionado lo público por más de por cientos de años, diríamos, en Uruguay por lo menos, han fracasado.
Se notó especialmente ácido. Fracasado con la eficiencia. Especialmente ácido y crítico, Martín. ¿Quién le discute esto al tertuliano? ¿Ana Laura?
No, yo no sé, yo no sé si le discuto. Tengo otro ejemplo, Fernando Figueira, es otro ejemplo clarísimo de la huida del outsider en medio del debate sobre el ADN de la educación, etcétera. Me parece que además es bastante parecido a este caso. Que guarda ciertas similaridades con este caso. No, a mí lo que me parece interesante, no para discutirle a Martín, pero para agregar, es que, a ver, para mí no es menor el momento en el que esto ocurre, ¿no? O sea, y digamos, esto ocurre en momentos en los que hay una fuerte discusión sobre. De hecho, hoy en el Diario del País hay una entrevista a Vidalín donde dice lo mismo. Hay una fuerte discusión sobre si se están o no politizando las ollas populares, si se está usando las ollas populares desde la oposición como una manera de hacer política. Entonces, es llamativo que se decida poner una figura política que además nadie discute es de las dos o tres figuras de proyección del Partido Nacional para las próximas elecciones, o sea, no es menor, y se decida ponerlo ahí y se diga que se le va a dar una impronta política. A mí me da la sensación de que estamos yendo a la política más tradicional de todas, y es a ver quién captura esos 100.000 nuevos pobres, quién convierte eso en capital electoral. Estamos yendo a pelear por eso, ¿no? O sea, de los dos lados. Y haciendo cosas que, como bien dice Martín, toda la vida en política se hicieron, pero que no debería ser el camino, ¿no? A mí me da esa sensación, porque si entonces es como dice Pablo y no es porque se lleva mal, a mí me gustaría saber qué hizo concretamente, qué hizo mal Bartol y qué vamos a hacer diferente ahora. Pero como siempre, porque yo no soy ingenua, el comunicado en el que se explica la salida de Bartol es lavado y por supuesto nunca se dice que hizo mal algo, pero entonces seamos concretos, ¿no? Aunque sea filtrado, ¿no? Pero expliquemos qué hizo mal y qué se va a hacer diferente. Si no, la sensación que queda es que hace un mes y medio o dos que estamos discutiendo sobre si se está usando la pobreza en aumento de la gente como consecuencia de la pandemia para hacer política, y de un lado, la respuesta del otro lado es ir a decir, ah, bueno, querés pelear así, entonces vamos a pelear así, vamos a ir con esa misma lógica. Y a mí, la verdad, como no me gusta esa lógica, yo sí quiero saber, debe ser porque soy periodista, yo quiero saber todo, aunque sea feo, la verdad me asusta un poco.
Pablo, esa fue una alusión a tu intervención anterior.
No, pero bienvenidas las alusiones. Un detalle que es lateral, pero que a mí me llamó la atención, es el timing, cómo se hizo esto, ¿no? Teníamos el primero de mayo y el discurso siempre esperado del PIT-CNT. Si se hubiera hecho antes, imagínense la materia prima con la que se hubiera hecho ese discurso. Si se hubiera devorado más después del discurso, sería que se cambia porque por la denuncia del primero de mayo. Así que, digamos, allí hay también pistas de que todo está fríamente calculado.
A ver, ¿cómo puedes profundizar en esa lectura? Porque fue un elemento desconcertante, ¿no? Yo decía más temprano charlando con Romina, no conozco antecedentes de una decisión de este tipo anunciada por un gobierno un sábado de tarde. Este sábado, además, era primero de mayo, entonces...
Entonces, no, mi lectura es que no, ni antes, para que no fuera materia de festejo del discurso del primero de mayo, ni después para que pareciera una abdicación a los reclamos del discurso. Eso es lo que yo quiero decir. Se lo pusieron casi que simultáneo con el discurso. Le cortaron las piernas desde ese punto de vista a las críticas que podría haber sido el tema del... seguramente del discurso del primero de mayo.
Debo admitir que es una explicación interesante. Yo hasta ahora no tenía una explicación a propósito de el día, la hora y el medio elegido para comunicar este cambio. Sí, lo pensamos.
Yo tengo la maldad de los políticos, pero no ejerzo. Pero tengo la...
No, yo no comparto la explicación de Pablo. Porque además, en general, los discursos de Vicente se preparan mucho antes. O sea que no se contesta sobre el momento. Pero sí me interesa con respecto a lo que decían a la...
Creo que Pablo tenía algo más para decir, pero dale tú, David, ahora.
Ah, perdón.
Dale, porque así esto se va moviendo, dale.
Dale, salpicamos, dale.
No, yo creo que a mí me deja preocupado lo que decían el otro, que puede ser así. En realidad, todo ese tema de buscar mostrar la politización en las ollas populares y olvidar que las ollas populares son hoy lo que está bancando la situación más perjudicial de la pandemia. Porque hoy no vemos ni a Canasta Sui, no vemos tampoco esos gigantescos apoyos que daban la industria y todo el empresariado nacional en marzo. Alguien me pasó un dato de que eran 5 millones de dólares en marzo del 2020, pero que hoy no aparecen cuando tenemos 50 muertos por día y tenemos 3.000 contagiados, ¿no? Entonces, en realidad, capaz que ese es el problema, y me preocupa mucho, porque en realidad, mal que bien, había una instancia, aunque para mí sumamente politizada, porque se había elegido a dedo una distribuidora para esas ollas populares, pero por lo menos había un apoyo para las ollas populares, que son las únicas que les están dando de comer. Y que inclusive la gente también decía, bueno, pero ¿por qué otra vez las ollas populares? ¿Por qué no levantamos a Linda, que es una forma histórica de alimentar a la gente a través del pan? Pero bueno, en realidad no sabemos. En realidad estamos más proclives a considerar que esto es un cambio exclusivamente político, indicado por razones políticas o personales, que por una definición de cambio en las políticas que ha decidido este gobierno.
A ver, Pablo, ¿seguís con lo tuyo?
Dos cosas que acumuló, me parece que cosas que no están exactas de lo que dijo la OIS. La primera, dijo que hay que comprar con la tarjeta en un solo lugar, y eso ya fue cambiado.
Bueno, pues fue, era así.
Era así, pero te digo que hoy no es así. No es por eso que se va a dar. Y lo segundo es, por lo menos en la ganadería, el 1% municipal, que podría ser recuperado como impuesto para los ganaderos, está yendo al fondo coronavirus, y esos son 18 millones de dólares. Esas dos cosas, y vuelvo al tema. Yo creo que sí me daría para estar un poco ofendido si yo fuera Pablo Bartol, en el sentido de sentirme relativamente utilizado, porque el momento en que lo hicieron trabajar, le hicieron hacer el trabajo más sucio. Imagínense, Pablo Bartol contra una cueva realmente que estaba enquistada, con las ventanas cerradas, en anaerobiosis total, y el choque frontal de alguien que viene de afuera, que tiene un estilo personal, que eso también pesa, un estilo personal a veces que puede ser difícil para alguna persona, porque yo lo conozco. Lo conocí como en charlas, en algún curso que hice, y ahora puede ser que vengan tiempos mejores, pero ya a él le hicieron limpiarle la suciedad de obra, ¿no? Cuando terminás una casa y contratás a alguien. Y yo creo que un ejemplo fantástico del trabajo que tuvo que hacer complejo Pablo Bartol es las dos entrevistas seguidas que, Emiliano, tú hiciste sobre las ollas populares, sobre Uruguay Adelante y la otra sigla que no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, la coordinadora de ollas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué estás mencionando ese antecedente?
Porque, digamos, ahí tenés el antes y el después. El viejo Mides, donde sí hay que ir con camisetas contra la LUC, hay que llevar papeles para levantar firmas a las ollas, y la nueva estilo de gestión, que era este Uruguay Adelante, auditado por Guller Regules, ¿verdad? Entonces, ese trabajo tiene que haber sido muy desgastante, tiene que haber sido muy duro, y yo lo que sí sé es que si se va Bartol, y vendrá otro y tal vez le va mejor, pero no hay suplente para el know-how que tiene Pablo Bartol. Para esa experiencia en el terreno, en el campo de batalla, no hay suplente. Sería una infamia perder a esa persona, que para mí hay que ponerlo en una unipersonal, como yo me siento trabajando en política, pero no podés perder porque tiene una experiencia única que no podemos sustituir. Entonces, yo creo que sí debe de haber cierto dolor en Pablo Bartol y en el círculo que lo rodea.
Bueno, vamos cerrando el tema, incluso porque hay detalles de este cambio que todavía están abiertos, ¿no? Que falta que en el correr del día de hoy se confirmen o no. Por ejemplo, sigue Armando Castañeda-Bat en la subsecretaría. De acuerdo a lo
no
que.
No puede, para mí no puede, claramente no puede.
Sí, por eso está ese debate, pero en realidad lo primero que falta saber es si existe la intención política de que siga, ¿no?
La otra, Emiliano, que es que Martín Lema se divorcie. Eso es otro alternativa.
Estamos para el humo. No solo Martín está para el humor hoy. Bueno, ¿algo más que les haya quedado para poner los puntos suspensivos acá? ¿Quién levanta la mano?
Listo.
¿Sí? ¿Pablo? Martín y Ana Laura. Sí, breve.
Lo del subsecretario no debería ser un tema. No debería ser un tema. Martín Lema es un buen legislador, es un político que viene, diríamos, creciendo. Le dan una oportunidad, vamos a esperar cómo le va, qué gestión hace. No debería tener empañado por este asunto. O sea, a ver, hay una ley que es bastante clara. Si no hubiera la ley, convengamos que es por lo menos bastante incómoda la situación. Es ministro y subsecretario, almuerzan el domingo juntos en la casa con los nietos, los hijos. Me parece que no vale la pena. O sea, yo creo que sería esos errores no forzados que sí, pero ¿para qué? ¿Para qué?
Recordemos además que según la Constitución, el subsecretario lo nombra el ministro, ¿no? No es que como...
No es que lo nombre el presidente.
Claro, pese a que la práctica en los hechos mil veces es la otra, ¿no? El presidente arma los equipos, pongo a fulano con mengano y al otro con perengano, pero la Constitución dice... Cada ministerio tendrá un subsecretario que ingresará con el ministro a su propuesta y cesará con él, salvo nueva designación. O sea, Castañeda-Bat tiene que cesar hoy, porque cesa Bartol. El asunto es si Lema nombra de nuevo a Castañeda-Bat o no. Ana Laura.
Sí, me parece que la verdad me preocupó mucho el planteo de lo hacían antes también, ¿no? Que de nuevo, ¿qué es hacer política? Que estemos teniendo la discusión de lo hacían antes. Y sí, lo hacían antes, y estaba mal. Y de hecho, la ley que está vigente, uno de los que trabajó en esa ley fue Pedro Bordaberry, y se dio como resultado de un montón de casos, uno atrás del otro, de los que estaban antes. Entonces me parece que hay cosas que sí, se hacían antes, y sí, estaban mal, pero es como... O sea, me parece la explicación de una tristeza, porque realmente están mal o están bien. Y además, yo creo que incluso se generan situaciones como que salga todo esto en Twitter, además, porque tuvimos un domingo donde todo pasó en Twitter, sale un diputado de Cabildo Abierto, como es Eduardo Luz, que además es abogado, la clase en facultad del tema, a decir que está mal. Entonces ya generamos un ruido adentro de la coalición, todo porque insistimos en dejar a una persona que, como dice Martín, no sostiene, de verdad.
Ya seguimos, ya volvemos a la tertulia con otro tema, el otro gran tema del fin de semana acá en nuestro país.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy. o mandanos un mensaje de texto al 555-11.